Contamos los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1, si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 8 de junio, una mañana en la que vamos a dar la bienvenida a estos estudios de Onda Cero Zona Media a dos invitados. Como siempre, nos vamos a trasladar lo primero de todo hasta los campos de nuestra zona media y lo vamos a hacer de la mano de nuestros técnicos de INTIA. JJ Rodríguez continúa sin estar con nosotros. Aprovecho de nuevo, y como llevo haciendo ya varios jueves, para enviarle un saludo y un abrazo enorme y decirle que le espero aquí con ganas cuando él decida volver. Y mientras tanto, en su lugar tenemos pues a otro técnico de INTIA, igualmente encantada de recibirle. Él es Ángel Santos. Con él vamos a hablar hoy del olivo, plagas y tratamientos, así que estén ustedes muy atentos porque vamos a darle la bienvenida a Santos, a estos micrófonos, en torno a la 1:25, 1:30 aproximadamente, es decir, después de nuestro informativo local habitual. Y después, la mañana de hoy nos lleva hasta la localidad de Caparroso. Vamos a hablar de deporte. Ya lo anunciábamos hace unos días y es que este fin de semana, en concreto desde el viernes 9 y hasta el domingo 11 de junio, la localidad celebra unas jornadas deportivas que vamos a explicarles en qué van a consistir, y lo vamos a hacer de la mano de la concejal de deporte del Ayuntamiento de Caparroso, Susana Ardanaz. Estará con nosotros en torno a las 2:20 aproximadamente. Vamos a repasar con ella todo lo que nos espera este fin de semana en Caparroso, en esas jornadas deportivas que van a culminar, atención, el próximo domingo, el día 11, con el tercer trail de montaña Peña Roya. Terminan mañana, viernes día 9, las inscripciones antes de la carrera. Y bueno, pues con ella vamos a hablar del recorrido, de los premios, de, bueno, es además un trail de montaña que es solidario. Bueno, vamos a hablar de todo ello en la última parte de nuestra programación local de hoy, como les decía, con Susana Ardanaz, concejal de deporte del Ayuntamiento de Caparroso. Y en lo que respecta a nuestra primera media hora, como siempre, vamos a ofrecerles ya mismo nuestra previsión del tiempo, la previsión meteorológica, también nuestras efemérides de hoy, también interesantes, y nuestra noticia del día, que hoy nos lleva a hablar de juventud. Bueno, como siempre, les doy un titular, así a bote pronto. El Gobierno de Navarra ha aprobado ya la Estrategia Foral y el segundo Plan de Juventud. Una noticia que ofrecía ayer, además, la propia consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera. Vamos a darles la información pertinente y también después escucharemos unas palabras de ella en la rueda de prensa que ofreció ayer. Además, antes de meternos en harina, sí que me gustaría decir que hoy, 8 de junio, se conmemora el Día Mundial de los Océanos. Es una fecha instituida así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y además se hizo así por iniciativa de Canadá. Y el objetivo es reconocer la importancia de los océanos para la salud de nuestro planeta. Dicho queda, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo en esta mañana de jueves 8 de junio, aquí en Onda Cero Zona Media. ¡Comenzamos!
Nosotros para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
bandera de Navarra sabe a futuro sostenible. Es la esencia de nuestros pueblos y montañas. Es garantía de origen. Ternera de Navarra sabe a Navarra.
Bueno, pues vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy jueves 8 de junio habrá intervalos nubosos a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 90 y 95% una vez entrada la tarde, tanto en Peralta como en Tafalla, quedando activado el riesgo por lluvias y tormentas. Ascenso generalizado, eso sí, de las temperaturas, con mínimas de 14 y 15 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 31 grados en Peralta y los 29 en la ciudad del Cidacos. Y mañana viernes día 9, el cielo permanecerá algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 15 y 14 grados en ambas localidades y desciende de nuevo la máxima, que se situará en torno a los 29 grados en Peralta y los 27 en Tafalla. Esto será mañana. De momento, esta tarde nos esperan tormentas.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
A las 6, recorremos el mundo en busca de noticias. Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10, abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo. Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 8 de junio y cuando pasan 41 minutos de las 12, unas efemérides que nos trasladan en primer lugar hasta el año 1637 para hablar de filosofía. Y es que en Leiden, en Holanda, el filósofo y matemático francés René Descartes publicaba día como hoy su famoso Discurso del Método, donde expuso su teoría del conocimiento, liberándolo del autoritarismo y dogmatismo de la escolástica y del despotismo de la religión. Tituló la obra Discurso del Método con una finalidad precisa, y es que en una carta que dirigió a Marine Mersenne explicaba que la titulaba así para poner de manifiesto que no tenía intención de enseñar, sino solamente de hablar. Con esto, Descartes trataba de alejarse de cualquier problema que pudiese surgir con sus contemporáneos por las ideas vertidas en el discurso y escapaba así también de una posible condena eclesiástica, como ya le había ocurrido poco tiempo antes a Galileo, cuyas ideas Descartes no consideraba nada desacertadas. nos adentramos ya en el siglo XX, en concreto en el año 1947, para contarles que llegaba, día como hoy, a Madrid, Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Diego Perón y más conocida como Eva Perón, siendo acogida con numerosas manifestaciones populares de agradecimiento por la ayuda económica prestada por Argentina al pueblo español. Evita, también así conocida, impulsó y desarrolló muchísimas iniciativas en su país. Entre otras, impulsó y logró la sanción de la ley del sufragio femenino en 1947. Tras lograr la igualdad política entre hombres y mujeres, buscó la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida. Ahí es nada. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, que presidió hasta su muerte en 1952 a la temprana edad de 33 años. Y tan solo 2 años después, en 1949, vamos a hablar ahora de literatura. Se publicaba simultáneamente en Reino Unido y Estados Unidos la novela de ciencia ficción escrita por George Orwell llamada 1984, considerada una de las más influyentes, inquietantes y atractivas del siglo XX. En ella se describe una supuesta sociedad policial donde el Estado ha conseguido el control total sobre el individuo con ayuda de la policía del pensamiento, que persigue a los conspiradores, aunque para ello sea necesario acusar a inocentes. Toda una trama inventiva, que bueno, la verdad que no tiene desperdicio. Se publicaba en Reino Unido y Estados Unidos día como hoy esa fantástica novela de ciencia ficción escrita por Orwell, 1984. Y como siempre, hablamos ahora de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros y solamente tenemos uno que nos deja, además, en el año 632. Uno, pero muy importante, y es que durante una peregrinación moría en Medina, en Arabia, a la edad de 62 años, Mahoma, el fundador del Islam. Gracias a su actividad religiosa y política, consiguió una unidad de los pueblos árabes, permitiendo la fundación de un reino que, basándose en el Islam, logró una posición de fuerza frente a otras grandes potencias de la época. Fallecía, día como hoy, en Medina, Mahoma. Show me my silver line. I hear a voice calling out. Hablamos ahora de nacimientos. El primero nos deja en el año 1810 para contarles que nacía en Alemania el compositor romántico alemán Robert Schumann. Hijo de un librero, la literatura impregnó sus composiciones musicales, sobre todo las obras escritas para piano. Y años después, a finales del siglo XIX, en 1867, les contamos, volvemos a cruzar el charco hasta Estados Unidos, y es que en la ciudad de Richland Center nacía día como hoy Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense y uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX, conocido por ser además el creador de la llamada arquitectura orgánica, una arquitectura en la que, según él, la construcción debe derivarse directamente del entorno natural y la forma de cada edificio debe estar ligada a su función, al entorno y a los materiales que se usen para su construcción, promoviendo así una armonía entre el hábitat humano y también el mundo rural. Bueno, pues sí, en 1867 nacía el gran arquitecto Frank Lloyd Wright. Les contamos ahora que en 1903, regresamos a Europa, en Bruselas, Bélgica, nacía la escritora que se nacionalizó estadounidense, Marguerite Yourcenar. Quizá su obra más conocida sea Memorias de Adriano, una obra que escribió en 1951 contando en primera persona la vida y muerte del emperador Adriano.
En mi coche.
Anda, el nuevo Hyundai Elantra. Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
En nuestras calles se siente la primavera, el buen tiempo, el calor. Porque comprando en Tafalla, en nuestros comercios, conectas con tu gente, con tus vecinos. Ascota, comerciotafalla.com y en Facebook, Comercio Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
49 minutos, 50 ya, los que pasan de las 12. Les ofrecemos ahora nuestra noticia del día. El Gobierno de Navarra ha aprobado la Estrategia Foral de Juventud 2017-2020 y el segundo Plan de Juventud 2017-2019, que recogen las políticas dirigidas a la población joven, centradas en fomentar su emancipación, facilitar el desarrollo de una vida saludable, impulsar su participación y propiciar su integración plena en la sociedad. En el segundo Plan de Juventud 2017-2019 se incluyen 153 acciones que todos los departamentos impulsarán durante los tres próximos años para situar a la población joven en la agenda pública del Gobierno de Navarra. Entre las iniciativas que se desarrollarán destacan las relacionadas con la formación ocupacional, el acceso a la vivienda, la participación, la prevención del fracaso escolar, la contratación de personal e investigador, los hábitos de vida saludable, la ampliación de estudios artísticos o las ayudas para el transporte. El Gobierno de Navarra materializará así la nueva Estrategia Navarra Plus Joven 2020, aprobada ayer por el Gobierno Foral y presentada por la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera. El segundo Plan de Juventud de Navarra está liderado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud y cuenta con la implicación de todos los departamentos del Gobierno, el Consejo de la Juventud de Navarra, de agentes que trabajan en este ámbito y de entidades juveniles que han participado en su elaboración. Se estructura en cuatro ejes estratégicos. El primero se denomina Emancipación y abarca las áreas de educación, empleo y vivienda. El segundo, titulado Proceso Individual, engloba la salud, la cultura y el deporte. El tercero, centrado en el proceso de socialización, contempla la participación y la convivencia. Y el cuarto, con el nombre de Desarrollo de la Identidad Individual y Colectiva, comprende la inclusión social y diversidad, la igualdad y el desarrollo territorial. Además, el plan cuenta con tres ejes transversales que influyen en todos los objetivos y acciones, y que son la igualdad entre hombres y mujeres, la inclusión social y el euskera. Con todo ello, El Gobierno de Navarra quiere promover el desarrollo integral de la población joven de acuerdo a la actual realidad socioeconómica y a sus aspiraciones detectadas en los estudios llevados a cabo en la fase de elaboración del plan. Asimismo, se pretende favorecer su condición de personas jóvenes y que desarrollen autónomamente un espíritu crítico que les permita elegir, tomar decisiones, innovar, experimentar y poder llevar a cabo sus procesos vitales. Por otro lado, la nueva estrategia Navarra Plus Joven 2020 analiza la situación de este colectivo y establece las líneas que han de regir el desarrollo de las políticas públicas y planes en materia de juventud, tanto del Gobierno de Navarra como de las entidades locales. En concreto, la estrategia se configura en torno a cuatro principios rectores, que son la plena participación juvenil, la autonomía de las personas jóvenes, la cooperación entre los y las agentes implicadas y la inclusión de la juventud en el desarrollo socioeconómico de Navarra. Y estos principios, a su vez, se concretan en nueve objetivos, entre los que se encuentran, por ejemplo, el desarrollo integral, la igualdad entre hombres y mujeres, el compromiso con el entorno social y ambiental o la innovación en nuevas formas de comunicación e interacción. Por último, cabe destacar que Navarra cuenta con unas 110.000 personas jóvenes entre los 14 y los 30 años, que conforman el 17% de la población. Completa esta información la intervención ante los medios de la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera. Le escuchamos.
El Gobierno ha aprobado hoy la Estrategia Foral de Navarra para la Juventud 2017-2020, así como el segundo Plan de Juventud 2017-2019. Como saben, la Ley Foral de Juventud de 2011 insta al Gobierno de Navarra a elaborar una Estrategia Foral de Juventud e incluye también la elaboración del Plan de Juventud como una competencia del Gobierno. Desde esta base, con el plan aprobado hoy, el Gobierno se propone marcar estrategias para que la juventud tenga herramientas con las que desarrollar sus proyectos vitales y lograr la emancipación en igualdad de oportunidades y con autonomía plena, y cooperar entre los agentes implicados en las políticas de juventud y establecer una metodología transversal de referencia a la hora de desarrollar las políticas públicas relacionadas con la juventud. Como saben, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a través de su Subdirección de Juventud, tiene encomendada la gestión directa y el desarrollo de las llamadas políticas específicas en materia de juventud, pero también el impulso y coordinación de las políticas transversales que ejecutan otros departamentos. En esta labor de coordinación de esas políticas transversales tiene un papel destacado este segundo plan. El segundo plan de juventud se ha aprobado tras un intenso proceso de trabajo y de participación que se ha articulado por varias vías y que ha confluido en las 11 mesas técnicas que se pusieron en marcha, con las temáticas siguientes: empleo, vivienda, educación, salud, deporte, cultura, igualdad, inclusión y diversidad, desarrollo territorial, participación y convivencia. Estas mesas técnicas han estado formadas por personal del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, representantes del departamento correspondiente a cada una de las áreas, un representante del Consejo de Juventud de Navarra, representantes también de asociaciones de jóvenes o relacionadas con el área de la mesa correspondiente, técnicos de las entidades locales y jóvenes que han participado a título personal. En total, 80 personas han participado en estas mesas, que son el cauce para transmitir las demandas de la juventud a los departamentos y a la inversa, y que se mantendrán activas para las fases del seguimiento y evaluación del segundo plan. Las demandas de la juventud se han canalizado a través de un intenso proceso de participación que ya presentamos públicamente, que se desarrolló a través de encuestas, talleres participativos, las citadas mesas técnicas y foros comarcales, y con la implicación de los agentes que he comentado antes, y con colectivos, asociaciones, Consejo de la Juventud, y con el trabajo transversal desarrollado en el seno de la Comisión Interdepartamental que reúne a los directores generales de todos los departamentos. Como resultado de todo este proceso, el plan hoy aprobado recoge 153 acciones concretas propuestas desde todos los departamentos del Gobierno de Navarra y que se desarrollarán en los próximos 3 años, articuladas en 4 ejes. El eje de emancipación, el que recoge todas las acciones relacionadas con la educación formal y no formal, empleo y vivienda. El eje del proceso de socialización, que recoge las acciones en torno al ocio y tiempo libre, poniendo especial énfasis en la participación y en la mejora de la convivencia. El tercer eje es el desarrollo de la identidad individual y colectiva, que acoge acciones en relación a la inclusión social, la igualdad y el desarrollo territorial. Y, finalmente, el cuarto eje, que hace referencia al proceso individual y recoge acciones en torno a la salud, cultura y deporte, tendiendo la salud como salud mental, hábitos de alimentación, consumo y relaciones afectivos sexuales. Previamente a este segundo plan, se ha trabajado en juventud en la Estrategia Foral de Navarra para definir esas políticas de juventud que plantea el Gobierno para el periodo 2007-2020, estrategia aprobada también hoy en sesión de Gobierno.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
Alcanzamos la una, vemos cómo están España y el mundo. Regresamos inmediatamente después, aquí, en Onda Cero, Zona Media.
Juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero.
Dentro de hora y media está previsto que los familiares de Ignacio Echeverría puedan identificar por fin los restos del joven asesinado en el atentado de Londres mientras intentaba ayudar a una mujer. En un juzgado forense de la capital británica ya han recibido información sobre las circunstancias de la muerte y sobre la posibilidad de que la repatriación del cuerpo se pueda adelantar al sábado, una vez que se realice la autopsia. A la salida del juzgado, Ana, una de las hermanas de Ignacio, ha mostrado la entereza con la que la familia está afrontando una situación tan amarga.
Algo muy triste. Muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país. Muchas gracias.
Según el testimonio de los amigos que le acompañaban, Ignacio llegó a enfrentarse con los tres terroristas a la vez y su actuación sirvió para salvar vidas. Hoy en Más de Uno, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que fue sin duda una actuación heroica.
¿Quién le va a decir a un joven que estaba triunfando en una entidad financiera importante, que tenía en el skate su pasión, pues al final iba a encontrar la muerte a manos de unos terroristas por ir a salvar a una señora? La verdad es que calificarlo de héroe, como ya se está haciendo no solo en el Reino Unido, sino toda la sociedad española ayer, yo creo que hacemos justicia, actitud al comportamiento y sobre todo a la personalidad de Ignacio.
Y todavía bajo el impacto de los atentados yihadistas, los ciudadanos británicos acuden a las urnas en las elecciones adelantadas por la primera ministra Theresa May, cuyos primeros resultados oficiales empezarán a conocerse ya entrada la madrugada, una jornada que discurre de momento con normalidad. Corresponsal en Londres, Juan Carlos Vélez.
5 horas llevan las urnas abiertas a disposición de los casi 47 millones de británicos registrados para votar, entre ellos los más notables. La primera ministra, Theresa May, acudía con su marido a hacerlo en su circunscripción, en Maidenhead. En Islington lo hacía el líder laborista Jeremy Corbyn, bajo la lluvia el liberal demócrata Tim Farron en Kendall, mientras que Nicola Sturgeon elegía a Escocia para acudir a votar. Dentro de esos colegios electorales se puede depositar el voto en la urna, pero no se puede discutir de política. Son bienvenidas las mascotas, pero no las fotografías con teléfono móvil. Hoy en Reino Unido es tendencia en las redes sociales los bebés y las mascotas en los colegios electorales. De momento, la jornada transcurre sin incidencias.
La Comisión Europea valora muy positivamente la resolución de la crisis del Banco Popular con su venta al Santander. El vicepresidente Valdis Dombrovskis ha recordado que es la primera vez que se aplica el nuevo mecanismo de resolución europeo para intervenir bancos y ha dicho que la operación puede considerarse un éxito. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En la Comisión están satisfechos porque creen que el caso del Popular demuestra que se han aprendido las lecciones de la crisis. Valdis Dombrovskis asegura que las nuevas reglas de la unión bancaria han funcionado a la perfección. Creemos que ha sido un ejemplo exitoso del primer uso del mecanismo único de resolución. El vicepresidente de la Comisión, responsable igualmente de servicios financieros y mercados de capitales, subraya además el hecho de que no hay interrupción de actividades alguna tras la operación.
A finales de septiembre vence el plazo para que España cumpla con el compromiso asumido con Europa para acoger a 17.300 refugiados. Varias ONGs se movilizan desde hoy para exigir que se cumpla ese objetivo y para proponer al gobierno medidas que lo hagan posible. Asunción Salvador.
5 medidas urgentes son las que proponen estas organizaciones, entre las que figuran Caritas y Oxfam Intermón, que vuelven a poner sobre la mesa para desbloquear la situación de los refugiados. Medidas como flexibilizar las condiciones para que esas personas puedan venir, acabar con los retornos en nuestra frontera sur y especialmente proteger a los más vulnerables, como ha destacado Irene Ortega, portavoz de la coordinadora de ONG para el desarrollo.
Exigimos protección efectiva para las personas refugiadas en situación de mayor vulnerabilidad, como los niños, las niñas, las mujeres embarazadas y las que viajan solas, las personas de más edad, las que pertenecen a minorías étnicas y religiosas, o las que corren el riesgo de ser discriminadas o atacadas por su orientación sexual.
Hasta el momento a España han llegado 1.304 de los 17.330 refugiados que el gobierno se comprometió a acoger. Y mientras tanto, en lo que va de año, más de 1.500 migrantes han muerto en el Mediterráneo en el intento de alcanzar Europa.
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha presentado su nueva campaña de sensibilización social sobre el consumo de drogas. En esta ocasión se trata de sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de que construyan un proyecto vital con objetivos claros. Belén Gómez del Pino.
Nueva campaña que pretende animar a los jóvenes a que cambien el concepto verde esperanza por el verde constancia, que incluso ha modificado el emblema de la fundación para incluir ese color verde y que sigue en la línea de anteriores campañas en las que ya se sustituyó la idea de prohibición por la de construcción, por tomar decisiones, como acaba de explicar el director general de la FAD, Ignacio Calderón.
Una línea de trabajo para apoyar el desarrollo personal y social de los adolescentes y jóvenes desde la etapa infantil, que lleguen los momentos de sus decisiones y tengan una construcción personal enormemente solvente.
Calderón ha recordado que casi 500.000 jóvenes españoles se emborrachan mensualmente y que más de 700.000 realizan consumos de alcohol de riesgo.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Agustí Benedito anunció una moción de censura contra el presidente del Barcelona, José María Bartomeu. Tiene los detalles Víctor Lozano.
Benedito ha justificado su iniciativa diciendo que el Barcelona vive el peor momento institucional de los últimos 40 años, con el club condenado por delito fiscal en un pacto con la Fiscalía para salvar a Bartomeu Rosell, que Benedito ha calificado de vergonzoso, y con una evidente pérdida de imagen del club a nivel mundial por la relación con Qatar. Dice Benedito que hay motivos más que suficientes como para llevar a cabo este voto de censura. Benedito no lo tendrá fácil para conseguir su objetivo. Tiene 14 días para obtener el 15% de las firmas de los socios. Estos son aproximadamente 16.500 firmas.
El Real Madrid ha convocado elecciones a la presidencia y mañana se abre el plazo para la presentación de candidaturas. En la ciudad del fútbol de Las Rozas, partido de entrenamiento entre la selección absoluta y la sub-21. Después escucharemos en rueda de prensa a Asensio y al debutante ayer ante Colombia, Asier Illarramendi, y a Roland Garros esperando ese partido de semifinales mañana entre Rafa Nadal y Thiem. Hoy veremos en las semifinales de dobles a Fernando Verdasco.
A las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón, y recuerden también más información en OndaCero.es.
Vuelo
La radio bien hecha, la buena radio, es la radio elaborada, trabajada, bien coordinada.
La buena radio no se hace un tostón y sobre todo que permite participar.
Para mí la radio es emoción, es improvisación. Será más imperfecta, pero también creo que es más auténtica.
Diferentes opiniones y sensaciones. Una radio que suma, hecha con lo mejor de cada uno.
La magia de la radio tiene también eso. Yo pensaba a las 10:30 estar hablando con no sé quién y resulta que ha pasado tal cosa y yo estoy haciendo algo que jamás hubiera pensado que me tocaría hacer.
Somos un gran equipo heterogéneo que nos complementamos a la perfección. Nos une la pasión por la radio. Y eso se nota. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan ya de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media compartiendo este rato de información local en este jueves 8 de junio. Les recuerdo que vamos a tener dos invitados a lo largo de esta segunda parte de nuestra programación. El primero de ellos, como cada jueves, es Ángel Santos. Bueno, como cada jueves no, como cada jueves tenemos a nuestro JJ Rodríguez, que de momento lo tenemos descansando, así que bueno, en su lugar vamos a dar la bienvenida a estos estudios a otro técnico de Intia y compañero, eso sí, de JJ Rodríguez. Él es Ángel Santos y con él vamos a hablar del olivo, plagas y tratamientos. Estará con nosotros en torno a la 1:25 aproximadamente. Y la segunda de nuestras invitadas de hoy, una mujer, por eso hablo en femenino, es Susana Ardanaz, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Caparroso. Hasta allí nos vamos a trasladar para hablar de esas jornadas deportivas y del tercer trail de montaña Peña Roya, todo ello programado para este fin de semana. Bueno, en concreto, a partir de mañana viernes ya comienzan esas jornadas deportivas que se van a alargar hasta el domingo y que cerrarán con ese trail de montaña. Dicho esto, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy.
¿Cómo está tu padre después del ictus? Menudo
susto tan joven.
Mejor, porque sabemos que puede recuperarse. Ahora estamos en el Centro Neurológico de Navarra.
¿Y dónde está ese centro?
En la ciudad del transporte. Está especializado en el tratamiento y rehabilitación de ictus, daño cerebral y enfermedades neurológicas. Con tecnología única en España para sus terapias individuales.
Centro Neurológico de Navarra. Neurologiconavarra.es.
Un nuevo sabor llega a Navarra. Descubre los mejores bocadillos y hamburguesas de cordero de Navarra. Pide tu libro de recetas en tu carnicería. Sencillamente, Cordero de Navarra.
Este
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela, detuvieron hace días a tres menores como autores de presuntos delitos de lesiones y daños. Los hechos se conocieron al interponer la víctima, un menor de 17 años y de Corella, una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano. Según relató, se encontraba esperando a un amigo a la salida del Instituto de Corella, cuando un menor, sin mediar palabra, le propinó un cabezazo en la nariz que le causó la rotura del tabique nasal. Además, continuó la agresión, llegando a fracturarle un dedo y a ocasionarle una brecha en la ceja. En el forcejeo posterior intervino el hermano del presunto agresor, que también golpeó a la víctima. Dos de los detenidos son vecinos de Fitero, de 15 y 17 años, y origen marroquí. El tercero es un vecino de Corella, también de 17 años, que intentó mediar en la pelea y al que se le imputa un delito leve de lesiones. En la pelea intervinieron más jóvenes amigos de los implicados. Personal docente del centro escolar separó a los implicados en la riña y socorrió al agredido, que fue trasladado al centro de salud de Corella y desde allí al hospital Reina Sofía de Tudela. Se les imputa un delito leve de daños, ya que durante la agresión rompieron también el teléfono móvil de la víctima. En total se recogieron en el atestado 5 denuncias cruzadas entre agresores y víctimas. Ante la gravedad de los hechos, desde la dirección del Instituto Alhama se convocó una reunión entre profesores, padres, alumnos y policía foral. Cambiamos de asunto. Las instalaciones de Floret en Milagro recibieron ayer la visita de una delegación de la Fundación Industrial Navarra para conocer sus sistemas de gestión de mejora continua. El objetivo de la jornada fue trasladar a los representantes de otras empresas posibles ideas de mejora. Tres directivos de Floret: Alfonso Goñi, responsable de mejora continua, Iker Jaunsaras, director de la planta, y Jorge Fuertes, técnico, explicaron a los visitantes los procedimientos diseñados en la planta que han servido para disminuir al máximo el periodo entre la recolección y su entrega en la tienda. Nos vamos. vamos hasta Zágara. La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra visitó ayer en la localidad, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Francisco Arbeloa y el Instituto Reino de Navarra. Hasta allí se acercaron miembros de la comisión como Alberto Catalán, de UPN, Isabel Aramburu y Consuelo Satrústegui, de Geroabay, Esther Corres, de H. Bildu, Fanny Carrillo, de Podemos Aldugu y Carlos Jimeno, del Partido Socialista de Navarra. El objeto de la visita era conocer el funcionamiento y las necesidades reales del centro, que se encuentra desdoblado en dos edificios. Uno de los años 60, fuera de normativa en numerosos aspectos y que alberga a educación infantil con 125 alumnos, y otro levantado en 1983 que da cabida a primaria con 249 alumnos y secundaria obligatoria con 156. Los parlamentarios mantuvieron una reunión con la dirección en la que se pusieron de manifiesto los problemas de índole económico, organizativo y dotacional que, consecuencia de la división del centro en dos inmuebles y de la falta de adecuación del más antiguo, mediatizan la labor docente. Ante la ausencia de recursos y como posible solución, el equipo directivo explicó la posibilidad de levantar un nuevo instituto en un solar municipal que se halla frente al actual, el Reino de Navarra, y de cuya urbanización se haría cargo el Ayuntamiento de la localidad. Así, de concretarse la posible actuación, el alumnado de infantil se trasladaría al Reino de Navarra con los alumnos de primaria y los de secundaria dispondrían de un instituto nuevo en una parcela colindante. Continuamos en la Zagra. La Casa de Cultura acogerá mañana por la tarde, a partir de las 8, la presentación del proyecto Reino Tour, una iniciativa en la que han trabajado a lo largo de todo el curso los alumnos del Instituto Reino de Navarra. Se trata de una aplicación para móvil con toda la información turística de Zagra en 4 idiomas, un tríptico y una guía de recursos. Nos vamos hasta Tafalla. La Asociación de Jubilados San Sebastián cuenta en sus dependencias del centro cívico con un desfibrilador por si se diera una situación de emergencia ante un caso de parada cardiorrespiratoria que requiera su utilización. El aparato ha sido financiado por la obra social La Caixa, entidad a la que la propia asociación lo solicitó tras haberlo decidido en una de sus juntas. Así, la asociación recibió el aparato de reanimación por parte de la entidad financiera. Además del desfibrilador, se planteó también la posibilidad de recibir un curso sobre su funcionamiento. El aparato lo colocó la DIA y fue su personal también el encargado de impartir dicho curso. Un curso que fue destinado a 6 personas y desde la asociación decidieron que lo recibieran personas que de forma más o menos habitual fueran a estar en el centro cívico, lugar donde se colocó, ya que así podría ser más efectiva su utilización en caso de tener que usarlo. En otro orden de cosas, y a corto plazo, los jubilados de Tafalla miran ya a la salida de senderismo programada para el próximo 15 de junio a la selva de Irati. Ya en el mes de octubre se retomarán las etapas del Camino de Santiago. Serán 5 hasta Villafranca del Bierzo. Además, este próximo domingo, en la Sala Polivalente, se puede visitar la exposición de los trabajos de taller de costura desarrollado durante el curso. Y también en Tafalla, organizada por la Asociación Azoka Solidario, para el domingo se ha organizado en la localidad una feria del libro y del disco recuperado, en la que se podrán entregar y adquirir todo tipo de libros, discos y CDs que se conserven en buen estado. Esta feria de carácter solidario tendrá como escenario la Plaza de Navarra entre las 10:30 y las 2:30 de la tarde. Azoka Solidario es una entidad que se dedica a la ayuda a personas en exclusión económica a través de la cultura y dentro de su filosofía apuesta por la solidaridad y el respeto al medio ambiente.
Comercial Gazpi, tres únicos días con ofertas increíbles en furgonetas.
15 furgonetas a precio de liquidación. Citán, Vito, Sprinter.
Solamente del 15 al 17 de junio bajo cita previa en el teléfono 948-852-010.
No te quedes sin tu furgoneta Mercedes-Benz.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Normas de vida elementales. Llevar todo tu dinero encima cuando viajas al extranjero.
¿Yo? No. Soy Jovenin.
Si eres joven, eres la jefa.
Porque en Jovenin de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú misma. Por ser joven, viajarás por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero. Te damos hasta 2.000 euros sin intereses y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayan, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Sobre el amor y que empiece.
Sabe a tradición y buen hacer. Es parte de nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Ternera de Navarra sabe a Navarra.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos 3 ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. El resultado, tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Julia Otero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Y hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan ya de la una, es momento de dar la bienvenida a Ángel Santos, técnico de Intia. Hoy lo tenemos aquí en Onda Cero Zona Media, en lugar de nuestro JJ Rodríguez. Aprovecho de nuevo para mandarle un abrazo y un saludo muy fuerte, y que le esperamos aquí con ganas. Bueno, de momento tenemos con nosotros a Ángel Santos, nuevo espacio, nuevo programa del campo, como siempre patrocinado por Beltrán Maquinaria Agrícola. Le damos la bienvenida a Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, bienvenido a Onda Cero. Gracias. Zona Media. No sé si nos había tocado hablar contigo alguna vez aquí en el programa.
No, que yo sepa no, no recuerdo.
Bueno, pues estrenamos hoy, ¿eh?, programa de Intia contigo. Además lo vamos a hacer hablando del olivo. Vamos a hablar de las plagas y de los tratamientos. Esperamos, como siempre, vuestros consejos, Ángel.
Muy bien, vamos a ver, en el olivo tenemos una serie de plagas que por orden de importancia les podríamos clasificar. En primer lugar, por los daños que ocasiona, sería la mosca del olivo. En segundo lugar, podríamos apuntar la cochinilla, que por suerte en nuestra zona está bastante, no es un problema, fue un problema antiguamente. Y en tercer lugar podríamos hablar de otras plagas ya de menor importancia, como el price, y últimamente una plaga que cada vez está teniendo más problemas, que es el barrenillo, tanto el barrenillo habitual que hemos tenido hasta ahora, como un nuevo barrenillo que se llama barrenillo negro. Empezando por las plagas, la mosca, de la cual hemos tenido campañas muy problemáticas, es una plaga que fundamentalmente muy problemática en la zona del Mediterráneo, pero que en los últimos años, sobre todo hace 2 años, tuvimos grandes problemas en nuestra zona. Hay que estar atentos a los avisos que damos en función del vuelo de esta mosca y efectuar los tratamientos tanto si se hacen en agricultura ecológica con la colocación de cebos para capturas masivas en el mes de julio, como para actuar después tanto por parcheo como en tratamientos generalizados en función del nivel de daños de cada parcela. Es una plaga un poco caprichosa que prefiere olivas pues o aceitunas grandes, mejor que las gordas, por tanto arroniz y empeltre y negral son más sensibles que arbequina, y que prefiere las parcelas con orientaciones más soleadas, orientaciones sur, mejor que otras más frías. Pero lo que he dicho al principio es fundamental, estar atentos a los avisos que por parte de IA demos a los olivicultores y a las almazaras. Uh-huh. Otra de las plagas que era muy habitual o fue muy muy problemática hace bastantes años fue la cochinilla. La cochinilla que tiene además la particularidad de que se agrega una melaza sobre la que se instala un hongo, que es la negrilla, que es muchas veces lo que en principio vemos en los olivares. Por suerte, es una plaga que se combatió y hay insecticidas muy específicos y muy, muy buenos, pero que el momento fundamental para el tratamiento se ha pasado ya porque es previo a la floración. Por tanto, simplemente citarla como tal. El price es otra tercera de las plagas. El price es una plaga que tiene distintas generaciones. Tiene 3 tipos de daños. Una es que ataca las hojas, otra que ataca las flores y otra que ataca a los frutos. La más importante es la que ataca las flores, porque hace la puesta en la flor y después a la salida de las larvas en el mes de septiembre salen por el pedúnculo de la aceituna y provocan una caída que se suele llamar la caída de San Miguel. Viene provocada por el price, pero el tratamiento fundamental es en floración. Por tanto, ya prácticamente se ha pasado. Otra de las plagas que estamos hablando es el barrenillo tradicional, que en nuestra zona es aquel que para combatir dejamos madera de poda junto a los olivares y que hacen la puesta en leña, que bien se han dejado restos de poda o árboles con ramas muy débiles o muy debilitadas, o que en esas son las que hace la puesta, prefiere madera de cierto grosor, y enseguida vemos que hay serrín en la madera que hemos dejado. Ahora mismo es el momento en que esa madera se debe de retirar y quemar para evitar que salgan, antes de que salgan los adultos y hagan vuelo. Y por último, y hemos dado el aviso en estos días, es el barrenillo negro. El barrenillo negro, que como digo, es otro tipo de barrenillo que en los últimos años estamos teniendo bastantes problemas, se diferencia del otro barrenillo que en lugar de preferir ramas de poda o ramas de un determinado grosor o en árboles muy débiles, va a ramas nuevas, más bien de diámetro pequeño, y a las zonas donde el árbol está vegetando. Pero que, ¿cuál es el problema? Que se ven los daños cuando la savia empieza a suministrar esas ramas, y al haber un daño, estas ramas se van secando. Se ven pequeñas ramas a lo largo de todos los olivos donde se ven secas, y si observamos, veremos un orificio de salida y una galería muchas veces debajo de la inserción de otra rama más pequeña, por donde al coger la rama quiebra y se parte. como digo, prefiere ramas de diámetro pequeño, de 5 a 18 milímetros, ¿eh? y en las ramas vivas. Eso es la diferencia del otro barrenillo. Hemos dado ahora mismo el aviso de tratamiento con 3 productos autorizados. Uno es beta-ciflutrin, que es una piretrina, nombre comercial Bulldog. Otro es deltametrina, del cual es muy habitual y hay varios nombres comerciales. Y por último, dimetoato, que también existen varios nombres comerciales. Recomendamos efectuar 2 aplicaciones con un intervalo de unos 14 días alternando los distintos productos. Y no sé si como plagas estas podrían ser las más importantes. Si existen plantaciones jóvenes, pues estar muy atento a los ataques de grifodes y otras plagas menores como filaria, etcétera. Y bueno, respecto a las enfermedades, lo más problemático y lo más habitual que tenemos es el repilo, que también es una enfermedad que causa un debilitamiento y una caída generalizada de hojas cuando hay problemas, y esa caída de hojas nos va a ocasionar unas pérdidas de cosecha al año siguiente muy importantes. Aquellos árboles que han tenido un ataque fuerte de repilo al año siguiente no producen. Y los momentos críticos para esta enfermedad pueden ser la primavera y el otoño. Fundamental tener protegidos los árboles tanto con productos sistémicos como productos de contacto con cobre o mezclas de ambos. Sin más, estos sí que ponemos carteles en las cooperativas y pueden entrar en la página web de la empresa, donde se detallan los productos autorizados, que son bastantes como para decirlos por antena.
Bueno, pues entonces los dejamos para otro día, si te parece, Ángel. Yo creo que ha quedado todo muy bien explicado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Cualquier duda, cualquier consulta, ya sabéis dónde estamos con los distintos compañeros o
claro.
A mí, o...
Claro que sí. Yo con esta ausencia de JJ al final los estoy conociendo a todos, porque Joaquín me va derivando a uno a otro, así que bueno, pues bienvenidos y seguro que vuelvo a escucharte muy pronto, Ángel. Un abrazo.
Venga, igualmente. Adiós.
Adiós, muchas gracias. Adiós.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron... Tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste? Esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Pues 41 41 los minutos que pasan de la una. Despedimos a nuestro técnico de INTI, Ángel Santos, y nos trasladamos ya mismo hasta la localidad de Caparroso. Vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a su concejal de deporte, a Susana Ardanaz, para hablar de esas jornadas deportivas que van a comenzar mañana mismo, mañana viernes día 9, y que van a finalizar el próximo domingo día 11 con ese tercer trail de montaña Peña Roya. Vamos a hablar de todo ello, como les decía, con Susana Ardanaz. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
Hola, bienvenida de nuevo a Onda Cero Zona Media. De nuevo no, que digo de nuevo por nuestros técnicos de INTI. Yo creo que es la primera vez también que hablamos contigo aquí en Onda Cero.
No estoy segura. A mí me hicieron el año pasado una entrevista, pero no estoy segura. Creo que no era vosotros. Era con motivo de las jornadas de patrimonio y con ellas también realizábamos el segundo trail.
Ah, bueno, mira, pues lo mismo fui yo, también, Susana, no sé. Pero bueno, si no fui yo, igual fue alguna compañera, y tuvimos aquí además a Ana Pérez, de ellas de Caparroso.
Sí, fue con
así
Ana
que,
Pérez,
ah, pues
sí.
Mira, pues entonces sería Ana. Le mandamos un beso, desde aquí también a Ana, que la echamos de menos, además a mí, bueno, pues aparte de ese vínculo periodístico, también me une una amistad. Así que un besito, que la tenemos de nuevo de exámenes, a Ana.
A ver si es verdad.
Oye, Susana, te tenemos con nosotros pues para hablar de esas jornadas deportivas que habéis organizado en Caparroso y que comienzan ya mismo, mañana viernes día 9, y además lo hace por la tarde con una charla deportiva en la Casa de Cultura a las 7. Cuéntame, ¿quién va a acudir a esa charla y, bueno, qué vamos a poder encontrar en ella?
Bueno, mañana comienzan, como bien dices, mañana viernes por la tarde, y a esa charla vienen deportistas que a lo largo de su trayectoria han pasado por Caparroso. De hecho, todos son de Caparroso. Viene Fernando Cabero, que juega en un equipo de fútbol importante, que es un jugador que nació aquí en la escuela en el Azcarrena. Uh-huh. Y bueno, viene a contarles a los chavales cuál es, cómo empezó, cómo es su andadura y lo bonito que tiene, ¿no? También tenemos a Pedro Lezano, que también es de aquí, de Caparroso, y es profesor de judo en la escuela de judo. Ajá. Luego tenemos en el mundo del ciclismo, tenemos a Luis Pascual y a Raúl, que también han hecho muchos logros. Entonces, es una forma de incentivar a los chavales a que no solo jueguen a fútbol, sino vayan probando también otros deportes. Luego tenemos a Violeta Ucar, que es componente del equipo de futsal, y está seleccionada para competir con la selección navarra. Y también teníamos a Ángel Moliner, que es campeón de Muay Thai, pero en el último momento pues no va a poder venir, pero vaya, hubiese estado muy interesante escucharle. Uh-huh. Sí.
Bueno.
Todo eso va con una exposición de fotografías que vamos a hacer en el hall de la Casa de Cultura. Son fotografías de algunas más antiguas y otras más recientes, más o menos tendrán unos 40 años, más o menos, que la gente que vayamos a verlas o nos suene por abuelos o nos suene por nosotros de pequeños.
Claro.
La intención es esa.
Ajá. Muy bien, bueno, pues todo esto será mañana en la Casa de Cultura a partir de las 7, esa charla deportiva sobre fútbol, judo, ciclismo, también fútbol femenino, esa representación ahí femenina con Violeta Aucar, y además también se podrá observar esa exposición que ahora nos contabas con fotografías antiguas de actividades deportivas. Esto mañana viernes día 9, pero el sábado continúan estas jornadas con el multideporte gratuito. Cuéntame qué es esto.
Bueno, el multideporte nace hablando con la Mancomunidad de Deportes de Tafalla, con Javier García, con el técnico.
Ajá.
Entonces se piensa que una vez que se ha terminado todo lo que es el deporte, el año deportivo, preparar unas actividades. Entonces se va a hacer un duatlón, se va a hacer unos relevos familiares, se va a hacer marcha nórdica, se va a hacer piragua y se va a hacer escalada.
Uh-huh.
Tiene dos zonas de hacerse, todo es en la parte de la escollera, la zona del río, y lo que es la marcha nórdica, la escalada y las piraguas es en la zona del Puente Viejo.
Uh-huh.
Y lo que es el dualdón y los relevos es en la zona de la Casa de Cultura hacia el soto de debajo del Cristo.
Bueno, entonces, diferentes actividades, ¿no?, que se van a poder, o que se van a poder, no, que se van a desarrollar a lo largo de toda la mañana en diferentes horarios, a partir de las 10:30 o las 11, para todo aquel que quiera participar. Eso sí, importante, Susana, concentración a las 9:30 en el Puente Viejo para inscripciones y un poquito distribuir a la gente, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, pues entonces, todo aquel que quiera participar en este multideporte, ya lo sabe, a partir de las 9:30 en el Puente Viejo tiene una cita para inscripciones y también decir un poco el deporte que quiere hacer, y a partir de ahí pues ya se distribuirán en grupos, ¿eh? También por la tarde tenemos exhibiciones, Susana.
Sí, durante todo el año la Escuela de Gimnasia Rítmica ha estado preparando aquí a chiquillas. Y el profesor de judo y también el Muay Thai es una forma de impulsarlo aquí también en el pueblo y que los chavales lo vean. Entonces nos harán una exhibición a partir de las 5 de la tarde.
Bueno, pues entonces, sí, a partir de las 5, exhibiciones de gimnasia rítmica, también de Muay Thai y de judo. Esto será el sábado, ¿eh? El multideporte gratuito por la mañana y las exhibiciones por la tarde. Y el broche final, Susana, ¿qué decir? Pues ese ya tercer trail de montaña Peñarroya de Caparroso, el domingo a partir de las 11 de la mañana. Además, Susana, es un trail, una carrera que tiene un fin recaudatorio solidario.
Sí, eso es. Es el tercer año que se hace y este año es para el síndrome de Down. Y es muy bonito realmente ver a la gente cómo se implica en el día de la carrera. La carrera tiene una parte solidaria y una parte competitiva y es muy bonita. Discurre por la parte, por todo lo que es la Vega del Aragón y sube al monte y corona en el Cristo. Es, realmente es muy bonito. Sí.
Bueno, además destacar, ¿no?, que hay posibilidad de elegir entre una carrera u otra, una de 4 kilómetros y otra de 11.
Sí, de hecho la gente que va a competir se apunta a la competitiva y la gente que va a la solidaria se apunta a la solidaria. Los dorsales son diferentes, unos son dorsales cero, que son dorsales para gente que simplemente lo que quiere es ser solidaria y colaborar, y luego hay el otro dorsal que es el competitivo. La carrera competitiva es la que es la de 11 kilómetros y el premio no es, es un premio de, el primer premio 100 euros y trofeo, segundo premio 75 y trofeo y tercero 50 y trofeo.
¿Sí? Tanto masculino como femenino. Y bueno, pues 4 kilómetros solidarios, que está muy bien para todo aquel que no está acostumbrado a correr y que diga, bueno, pues yo compro el dorsal, colaboro y luego pues los hagamos corriendo, andando o como sea, pero bueno, pues 4 kilómetros que al final, bueno, pues al que no esté acostumbrado a correr, yo me incluyo, pues es un poco simbólico. Eso sí, el trail de montaña, el oficial, el de 11 kilómetros, es para mayores de 16 años y las inscripciones, si no me equivoco, Susana, terminan mañana, las de antes de la carrera.
Las inscripciones, hay unas preinscripciones y unas inscripciones. Las inscripciones se pueden hacer a lo largo de todos estos días en el 012 y en las piscinas, en el Polideportivo Municipal, y luego el mismo día en lo que es la mesa de inscripciones. ¿Vale? También vamos a dar para los dorsales cero, vamos a adelantar y el día de las exhibiciones por la tarde, a quien quiera venir a apuntarse al dorsal cero podrá hacerlo en el Polideportivo. ¿Vale? Yo me gustaría decir que todo esto que vamos a organizar este fin de semana no es posible sin las asociaciones de Caparroso, que colaboran con todo. Ellos son los que hacen que esto se mueva, porque solo el ayuntamiento no podríamos hacerlo. También hay que contar con que nos ayudan pues desde Naturale, nos ayuda AN, que nos pone la fruta, Fundación Osasuna nos ha dado ropa para que rifemos el día de la charla, que diferentes medios nos están ayudando, la Caixa. O sea, es de agradecer a todo el mundo,
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que se agradece mucho esta implicación y, como tú decías, sobre todo de asociaciones de Caparroso, ¿no? Como el Azcarrena, el Club Iluna, el Club de Atletismo, bueno, el Club de Jubilados, la Pima, bueno, pues todos, ¿no?, los que engloban un poquito la localidad de Caparroso, que también se vuelcan siempre con el ayuntamiento en este tipo de eventos. Creo que, Susana, solo nos queda decir que el precio de las inscripciones es de 7 euros o de 10 euros.
Sí, sí, sí. En el día la inscripción es de 10 euros uh-huh. Y los días anteriores pues será de 7. ¿Vale? Es decir, que con la inscripción pues se da una camiseta, se dará habituallamiento, tienen duchas en el polideportivo. Bueno, será
está
una
todo
mañana
muy bien organizado. Sí. Pues Susana Ardanaz, concejal de deporte del Ayuntamiento de Caparroso, te agradezco muchísimo que nos hayas hecho un hueco para estar hoy con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Desearte, o desearos, mejor dicho, vamos a hablar en plural, que vaya todo muy bien, que te tenemos a ti hoy aquí en representación del Ayuntamiento y de todas estas asociaciones. Así que, bueno, enhorabuena por este trabajo también hecho, que vaya todo muy bien y, sobre todo, bueno, pues estaremos pendientes también un poquito de seguir la jornada y de saber cómo ha ido todo. A disfrutarlo, Susana. Vale.
Pues muchas gracias a vosotros.
A ti. Un abrazo. Gracias. Hasta
Chao. Pronto.
Adiós.
Uno, dos, tres. En Comercial Gazpi, tres únicos días con ofertas increíbles en furgonetas. 15 furgonetas a precio de liquidación. Citán, Vito, Sprinter. Solamente del 15 al 17 de junio bajo cita previa en el teléfono 948-852-010. No te quedes sin tu furgoneta Mercedes-Benz. Comercial Gazpi junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
Unos 7 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y el final de nuestra programación local de hoy, y lo vamos a hacer como siempre abriendo capítulo de avisos y cultura. Comenzamos por Peralta. Les recordamos que desde la Escuela de Música de la localidad ya han abierto ese plazo de matriculación para el curso 2017-2018. Hoy y mañana termina el plazo para poder apuntarse. El horario de mañanas es de 11 a 1 y de tardes de 6 a 8. El lugar, la Secretaría de la Escuela de Música. Y también en Peralta, recordarles que en la web municipal, www.ayuntamientodeperalta.com, se han colgado ya las bases para las ayudas al fomento de empleo 2017. Nos vamos hasta Falces. Abren sus piscinas el próximo día 10 y además estarán abiertas hasta el 17 de septiembre. Los menores de 7 años están exentos de pago y las familias con carnet de familia numerosa tienen una reducción del 25% en las tarifas de abonos. Es obligatorio, eso sí, enseñar el carnet de familia numerosa a la hora de realizar el abono. El horario de expedición de abonos será durante esta semana, está siendo durante esta semana, terminará mañana en las mismas piscinas, el horario de 11 a 1 y también, bueno, estarán durante toda la temporada en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los abonos solo pueden pagarse con tarjeta de crédito o tarjeta de débito en la portería de las piscinas o también mediante ingreso bancario en las cuentas del ayuntamiento presentando el justificante en la portería antes de expedir el abono. También tenemos tenis en Falces en este verano 2017 por semanas los martes y jueves. El precio es de 15 euros por semana durante los meses de julio y agosto en horario de mañana y habrá, como siempre, diferentes niveles. Las inscripciones llamando al monitor a Tony al teléfono 606 11 37 39. Y también recordarles que el Ayuntamiento de Falces está estudiando la necesidad de construir viviendas de VPO en el municipio, pero antes quiere conocer la demanda existente, tanto en número de personas como en características de las viviendas. Si está usted interesado, tiene que apuntarse sin compromiso en las oficinas del Ayuntamiento y el plazo termina el próximo 10 de junio, el sábado. En Tafalla, les recordamos que debido a la conmemoración durante esta semana, bueno, en concreto creo que fue el pasado martes, del Día Mundial del Medio Ambiente, este domingo día 11 se va a cortar de 11 de la mañana a 2 de la tarde el tráfico motorizado en la calle Severino Fernández, desde el número 1 hasta la confluencia con la calle Arturo Monzón. Durante el tiempo que permanezca cerrada la travesía, se dispondrá de una ruta alternativa, la que habitualmente se utiliza en las fiestas patronales o en cualquier otro evento autorizado en el que se procede al corte de tráfico en ese tramo. Y también el próximo sábado 10 abren al público las piscinas de verano de la Ciudad Deportiva de Tafalla hasta el 27 de agosto y hasta el 10 de septiembre para quienes opten por el Abono Plus. Los usuarios podrán acceder a todas las dependencias de la Ciudad Deportiva. Los responsables de las instalaciones municipales que gestiona la empresa Más 4 han organizado además actividades y cursillos de verano. En lo que respecta a los precios, se mantienen las mismas tarifas por cuarto año consecutivo. Y terminamos con una nota cultural que nos lleva de nuevo hasta la localidad de Falces, y es que mañana viernes día 9 a partir de las 12 del mediodía en el Colegio Público Doña Álvara Álvarez va a haber una charla para los alumnos del colegio sobre el uso del carril bici y la seguridad en la bicicleta. Una charla a cargo de Javier Aramendía, exciclista profesional del equipo de Caja Rural y los agentes municipales de Falces. También se va a llevar a cabo la apertura del carril bici. Será a la 1 con un recorrido desde el colegio y por el carril bici hasta la Plaza de los Fueros con los alumnos del cole. Y a la 1:30 en la misma Plaza de los Fueros habrá refrescos para todos. En un minuto alcanzamos las 2, tenemos que despedirnos ya por hoy. Les recuerdo que volvemos a estar en antena mañana, como siempre, a partir de las 12:30. Les espero aquí a todos, no os fallen, disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.